Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información, por mantenernos despiertos en cuanto a la información de, bueno, lo que sucede en cualquier parte del mundo. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad es que es una gozada poder filtrar las cosas negativas y quedarnos solamente con las cosas positivas, que afortunadamente siguen siendo muchísimas. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en la carretera ahora mismo, con los traslados y con las mercancías y con los servicios de ambulancia y con las grúas y nuestros policías y nuestros guardias civiles. Viva la Guardia Civil y vivan los policías por vigilarnos, por protegernos, por darnos servicio de seguridad. Mira, siempre hay historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Siempre. Y por eso son portada en Poniendo las Calles cada día. Comenzábamos a las 4 de la mañana hablándote de una mujer que tras superar el coronavirus va a poder recibir el alta hospitalaria esta semana. Bueno, pues ahora quiero arrancar la segunda hora con un paciente que ya lo ha hecho. Es probablemente uno de los enfermos de COVID-19 más jóvenes que ha estado ingresado en UCI. Tiene tan solo 10 años. Y puede decirse que a él este virus le ha golpeado fuerte. Eso sí, tras permanecer 11 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Todo esto, el pasado viernes, era cuando se iba a casa. Atención, ponedor, porque así es como le despedían todos los sanitarios que le han atendido en estos días. Emocionado, el pequeño salía del hospital junto a sus padres. Tenía ganas de volver ya a su casa después de casi 3 semanas de ingreso. El jefe de pediatría del hospital manchego ha reconocido que Mateo, que es como se llama el niño, ha demostrado ser muy valiente hasta en los momentos más delicados. Así que desde aquí nos alegra saber que para él este mal rato ya ha pasado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y es que es verdad que la vinculación que se llega a crear entre los sanitarios, entre los enfermeros, entre los doctores y los pacientes es increíble, y eso ayuda muchísimo. ¿Qué te voy a contar yo si no fuera por todo el cariño y todo el apoyo y todo el servicio que le han dado los médicos y los enfermeros a mis padres, que aquí están contándolo y reponiéndose cada día más y mejor? Bueno, pues en nuestra primera hora te contábamos el origen de ese mítico truco de magia que consiste encerrar a una persona por la mitad. De hecho, este año 2021 ya se han cumplido los 100 años desde la primera vez que una persona fue cortada por la mitad encima de un escenario y vivió para contarlo. Esto fue en 1921, cuando el mago Percy Thomas Selvig puso fecha al inicio de uno de los trucos más famosos y repetidos en la historia de la magia. Claro, es que era eso de meter a una mujer en una caja de madera, cerrar las partes y descubrir que la mujer aún seguía con vida. Bueno, pues este truco sigue sorprendiendo a miles de espectadores por el mundo, ya casi 100 años después de su invención. Pero claro, este juego está lleno de historias y curiosidades. Marcó el inicio de la llamada magia del terror, inspirada en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues Ramón Miarata es escritor y especialista en el arte del ilusionismo. Además es el escritor y el autor del libro Fantasmagoría, magia, terror, mito y ciencia, donde explica cómo este truco fue el inicio del ilusionismo que marcaría todo el siglo XX. Estuvo en la tarde de COPE.
Tras la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, dentro del mundo de la magia, se produce un cambio increíble y prácticamente, digamos, que aparece una serie de trucos en donde la violencia y el dramatismo adquiere unos tintes muy fuertes que no tenían ni mucho menos antes, en donde era más bien un arte de encantamiento. Y entonces yo lo llamo la magia del terror que aparece en ese momento. Por ejemplo, aparecen juegos como uno de Golding, que es el misterio del árabe perforado, que es muy gracioso porque Golding metía la mano por la espalda de un personaje vestido de árabe y lo sacaba y la sacaba por el estómago. Y al mismo tiempo este hombre se tomaba con una botella, se tomaba un licor, y Golding, que llevaba en su mano una taza o un vaso, se llenaba ese vaso, ¿no?
Pues toma otra nota del título del libro: Fantasmagoría, magia, terror, mito y ciencia. La historia de este truco, como todos los buenos momentos en la historia, está llena de polémicas y curiosidades, Y claro, tenemos aquí adelantado y contado aquí en Poniendo las Calles. Y como aún nos quedan unas cuantas calles por poner, atención, porque en unos minutos vamos a hablar con un geógrafo y también urbanista que dedica su tiempo de ocio a analizar la historia de las edificaciones. Le he descubierto a través de sus hilos de Twitter y de verdad que me ha parecido tan interesante que le hemos invitado a poner las calles para que comparta con todos los ponedores algunos de los detalles que ha descubierto. Te aseguro que va a estar muy bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo? Que hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, con nuestro experto en motor vamos a tratar temas tan interesantes como que en Francia están probando ya una carretera antihielo y antinieve, que esto nos habría venido de perlas a nosotros hace 2 semanas. Y también Alfonso nos va a dar datos de lo que cuesta sacarse el carnet de conducir en nuestro país. Adelantamos ya que es uno de los países más caros en este tema.
Es impresionante. Bueno, pues nada, a ver qué dato nos da, porque es que porque hay tantas diferencias si estamos en la Unión Europea. Es que no lo puedo entender. En fin, en cuanto al día, Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Nos tenemos que seguir abrigando o ya van a mejorar las temperaturas?
Bueno, poco a poco. Empezamos la semana dándole la bienvenida a una nueva borrasca que viene por el norte dejando un viento bastante fuerte. Hay avisos por fuertes rachas en toda la zona norte del país y alerta naranja en las costas cantábricas por fuerte temporal, también en las Islas Baleares. Veremos algunas nubes por todo el país a lo largo del día que van a dejar lluvias ya por la mañana temprano en el Pirineo y por la tarde en Galicia. Pero bueno, en cambio tenemos subidas de temperaturas de nuevo, por encima de lo habitual en esta época del año. Seguimos con 18 grados en Almería, Málaga o Sevilla. En Madrid rondaremos los 10-12 grados.
Genial, Nacho, muchísimas gracias. Quiero dar un abrazo y la bienvenida a Rosa Carballo, una ponedora que le ha dado a seguir a la página de facebook.com/poniendo las calles. O José Mira, Juan José SBT, Nando Rodríguez o Teresa Estrade le han dado a me gusta la página. Así que todos gracias por sumaros a nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Hay otros ponedores que prefieren mandarnos notas de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores suenan muy bien.
¿Qué tal? Soy un ponedor, Agustín de Estepona. ¿Qué tal?
Hola, Agustín.
A ver si nos vemos un día por aquí. Nos comemos unos pelitos de sardina, una buena cervecita fresca por aquí.
Claro que sí.
Venga, espero que tus padres estén mejorcitos ya. Venga, sí, un saludo, está. Pulpo. Agustín de Estepona, soy un ponedor. Llevo muchos años escuchándote.
Ahí está.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Beatriz, Nacho, Carlos de Toledo, ya ha acabado la ruta, ya directo a casa y sigo yendo con vosotros noche tras noche. Venga, un saludo a todos, un abrazo y soy ponedor.
Soy Felicidad Mansilla, una felicidad más en la noche, me encanta la magia.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un almeriense que va para Carrefour Murcia. Un saludo para todos. Soy ponedor.
Muchas gracias. Ponedores que nos dejaron su nota de voz en el 662-942-605. Todavía nos puedes dejar hoy tu nota de voz y si no, pues mañana la podemos escuchar aquí en el primer despertador de la radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por echarme una mano a poner las calles a esta nueva jornada que estamos despertando. Desde las 4 de la mañana hacemos radio contigo. Mira, déjame que te presente a Antonio Giraldo. Tiene 28 años, es geógrafo, es urbanista, él vive en Madrid, trabaja en política y, mira, en sus ratos libres escribe hilos de urbanismo en Twitter sobre cualquier curiosidad que le llame la atención. Las investiga y nos cuenta en unos pocos tweets el misterio, bueno, pues de lo que hay detrás de cosas que están como escondidas. También es el autor de algunas propuestas, como la supresión de la M30 para construir en su lugar un parque, al que él llamó Parque 30, que se hizo viral, por cierto, en España el año pasado. Así que, Antonio Giraldo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo, muchas gracias por recibirme en tu programa, muy bien por aquí.
Qué ilusión que estés en el programa. Sabes de nuestra relación que empezamos a través de Twitter porque te seguí, porque te descubrí y porque me cautivó uno de esos hilos que te engancha, que comienza con un potente, bueno, pues encabezado, y que ya no puedes dejar de leer, porque todo lo que cuentas es súper interesante. Hacías una reflexión de por qué una numeración de una calle súper importante de Madrid, de la calle Alcalá, pues le faltaban una serie de números muy pegados a la Puerta del Sol, zona que conozco muy bien porque mi madre ha trabajado ahí más de 30 años, y claro, no pude dejar de leer toda la historia. Te estudié, te leí un montón de cosas que habías publicado en tu tuit y me quedé absolutamente enamorado de todo lo que haces. ¿Por qué te dedicas a eso?
Pues bueno, Pulpo, muchas gracias. Me alegra que te guste. Pues mira, lo cierto es que yo, como pasatiempos de mi tiempo libre, me gusta mucho investigar pequeños detalles que voy encontrando en Madrid o en cualquier lugar al que vaya. Elementos que a lo mejor pasan desapercibidos y digo, seguro que aquí detrás hay alguna historia de por qué es esto así. Y precisamente eso es lo que me llega a investigar, pues eso, que falte un número en una calle o cualquier elemento que diga algo raro tiene. Y por eso luego me dedico a escribir los hilos, pues para contar también un poco esta historia y que la gente vea que hay más cosas de lo que realmente vemos a primera vista.
¿Madrid sigue teniendo todavía cosas misteriosas, cosas por descubrir?
Sí, yo creo que una barbaridad. Yo creo que Madrid se ha quedado a veces con un cliché de lo típico que conoce todo el mundo, pero hay un montón de lugares menos conocidos que yo creo que tienen mucho interés, sobre todo a contarlo como algo novedoso, que yo creo que hay muchos lugares de los que no encuentras casi información.
Qué bueno, por favor. Tú eres de los que cuando te pones a pasear vas tomando notas y tus amigos, tus amigas te dicen, Antonio, eres un pesado, siempre estás pendiente de las paredes.
Pues más o menos. Más que notas, lo que voy haciendo son fotos con el teléfono. ¿Sabes? Que voy por las calles y veo algún elemento y digo, pongo una foto y la gente me dice, ¿pero por qué fotografías esto? A lo mejor que es una puerta de un edificio que no tiene aparentemente ningún interés. Y yo nada, cosas mías, me lo guardo y luego llevo a casa y digo, a ver, ¿qué es esto que he fotografiado? Voy a ver qué encuentro por las redes, por internet, todo lo que pueda recabar información. Y eso es básicamente lo que voy haciendo.
Oye, ¿qué significa ser un geógrafo?
Pues un geógrafo, fíjate que hace siglos era algo bastante conocido, hoy en día está un poco como en segunda línea, pero realmente es un profesional con una visión muy amplia de lo que es territorio, sociedad, economía. Digamos que es como una persona que puede abarcar un montón de visiones distintas y focalizarse en algo que le puede interesar, sobre todo apoyando, pues lo que sea, arquitectura, a geología, a economía, derecho, también un poco por donde lo quieras llevar. Digamos que es como alguien que te lo puede mezclar todo un poco mejor, por así decirlo.
Qué bueno. Y cuando un geógrafo se mezcla con un urbanista, ahí ya se monta una zorrera que no veas, ¿no?
Pues sí, probablemente haya bastante que tela que cortar. A veces para bien, a veces en visiones de puntos de vista distintos, porque bueno, hay urbanistas que son arquitectos, otros que son geógrafos, cada uno tiene su forma de hacer las cosas.
Oye, ¿haces cosas para el Ayuntamiento de Madrid, para el Ayuntamiento de la capital? Porque claro, el trabajo que tú haces me parece tan espectacular que no sé qué se tendría que tener en cuenta.
Bueno, lo cierto es que no hago nada de forma oficial. Yo la verdad es que todo lo que hago y publico lo hago a cuenta propia, como afición personal. Sí que es verdad que a veces ha tenido mucha repercusión y ha habido gente que desde el ayuntamiento se ha puesto en contacto conmigo, de que les ha gustado mucho la idea, de que le ven un montón de potencial. Y bueno, también me han aportado documentación, me han aportado datos que yo a lo mejor en principio no tenía y que me viene muy bien. Pero vamos, de forma oficial no, lo hago todo a mi título personal, vaya.
Qué grande. Antonio, vamos a enmendar un poco la plana porque estamos hablando contigo y estamos dándole mucha bola a lo que haces en Twitter, con lo cual está al alcance de todo el mundo, pero no hemos dicho cuál es tu dirección, cuál es tu perfil para que la gente comience a seguirte y sobre todo comience a descubrir un Madrid completamente diferente.
Pues mira, yo en Twitter, sí, yo creo que si buscan a Antonio Giraldo, que es el nombre que tengo puesto, pero la mención es @fos_qui. Sí, ahí seguramente me encuentro y tengo ahí el tuit inicial que resumo los 13 hilos que llevo ahora mismo ya. Están ahí encadenados en un hilo de hilos que llamo.
Es un hilo que además no deja de cobrar la máxima actualidad a raíz de la explosión que hubo la semana pasada en la calle Toledo, que cuenta la historia de lo que pudo haber pasado en ese edificio en momentos de antes de la guerra incluso, ¿no?
Sí, la verdad es que yo cada vez que sucede algo de actualidad, algún suceso, intento recabar información más allá de lo que suelen publicar los medios, y por eso también hablé un poco del edificio de la explosión de la calle Toledo, sí, un poco por comentar algo de lo que se ve, pero que la gente a lo mejor no ve a primera vista, pues un poco qué había sido el edificio, por qué era esa forma, qué es lo que veíamos después de la explosión.
Las
bueno,
escaleras.
Yo creo que es... Exacto, sí, las escaleras, porque me llamó la atención de que había dos sistemas de escaleras al centro, efectivamente.
Es alucinante. En la lectura, cuando uno te lee, siempre eres un poco suspicaz, y muchas veces esa suspicacia te hace investigar, te hace adentrarte en el Plan General de Ordenación Urbana. Por cierto, ¿cómo consigues tanto documento?
Pues todo lo que... Fíjate, es que esto me lo pregunta mucha gente, pero todo, absolutamente todo lo que yo publico en los hilos es completamente público. Lo podemos encontrar,
pero,
pues, de la...
Pero ¿cómo llegas a ello?
Pues en la misma web del ayuntamiento te pueden... Es verdad que a veces es un poco complicado si no conoces la dirección, pero la web del ayuntamiento te envía un visor de planeamiento, la de la comunidad a otra, en algunos lugares el Instituto Geográfico Nacional. Es verdad que es un poco complejo porque hay un montón de páginas, pero una vez que sabes dónde están, ya es relativamente sencillo encontrarlo. Suelo ponerlo al final de cada hilo de donde voy sacando la información.
Antonio, a veces cuando te pones a hacer una investigación, en tu cabeza, así inicialmente, nada te parece lógico, no entiendes por qué se ha llegado a hacer determinada cosa y te llevas las manos a la cabeza, pero a medida que vas investigando y vas sacando datos, dices, coño, pues es que tiene su lógica para el momento en el que se hizo que se hiciera de esa manera, ¿no?
Sí, es un poco eso. Voy mirando paso a paso a ver por qué se ha hecho. Es verdad que a veces llego a puntos de decir... Joder, con perdón, esto no puede ser así.
Claro.
Tiene que haber alguna explicación lógica que porque hayan elegido tomar este camino. Y eso es lo que me lleva también a seguir investigando. Y hasta que no consigo encontrar exactamente el porqué, digo, no lo resuelvo. Cuando lo resuelvo es cuando ya lo hago en el hilo. Y lo hago también un poco con ese tono novelesco de lo voy investigando, voy entrando al fondo de la cuestión... Y es un poco el lo que voy haciendo, que yo creo que también tiene también, porque toma de enganche también a la gente, decir, oye, a ver qué será lo siguiente.
Exacto. Lucía Muñoz o Catalina Morán me están diciendo, Pulpo, ¿cómo le podemos seguir? Pues mira, como Antonio Giraldo en Twitter o como Fos-QI Latina. Fosky. Interesante, Antonio, que a mí me llamó la atención tus hilos en Twitter porque... Me pareció muy interesante lo que contabas. Me hizo mirar de otra forma, por ejemplo, a partir de ya, los edificios y monumentos de la capital de España. Si te parece, vamos a hablar de algunos de estos hilos que tienes publicados, por ejemplo, el del Palacio de Godoy. Un lugar conocido en Madrid, todo comienza con la reforma de la Plaza de España y que da pie a que salgan al descubierto unos restos arqueológicos en la calle Bailén. Cuéntame esa historia, por favor.
Pues mira, es que esto, a partir de la reforma de la Plaza de España, ya se preveía que se podían encontrar algunos restos de algo, pero bueno, la cuestión es que se encontraron debajo de una calzada que se había levantado, se valló y la gente pasaba por ahí, hacía fotos y la gente se miraba estilo, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué son estos restos que han aparecido? Y tampoco se encontraba mucha información. En internet encontrabas restos de palacios anteriores, de Godoy, pero tampoco te lo especificaban. Y dije yo, bueno, esto con cartografía, con planos y con un poco de historia se puede explicar de una forma bastante sencilla. Y me puse a hilar, a coger planos antiguos, a ver cómo había sido la calle, cómo había sido el edificio del Palacio de Godoy, dónde estaba, y al final resolví pues justamente lo que eran los restos de un edificio del antiguo Palacio de Godoy que, cuando se amplió la calle, tuvo que ser recortado, demolido en parte, y el sótano había quedado cubierto por la nueva calzada, que al levantarse habían aparecido los restos. Pero aparte de ahí fue todo. También de que, ya te digo, de que vi que mucha gente pasaba por ahí y nadie sabía qué era. Y dije yo, bueno, pues alguien tendrá que ponerlo un poco más en valor.
Antonio, cuando todo esto pase, a mí me encantaría, yo te invito a una cerveza por el centro de Madrid y que me ayudes a investigar y quiero cogerte de brazo y que me digas, mira, Pulpo, aquí empecé este estudio, aquí descubrí tal cosa y todo fue por esta pista que me llamó la atención en esa fachada. Porque claro, me imagino que cuando tú paseas por las calles de Madrid, no es lo mismo cuando has hecho estas averiguaciones, ya todo te va cambiando en tu mente.
Sí, sí. Bueno, primero de todo, por supuesto, una cerveza o los que hagan falta. Y sí, efectivamente, que ahora voy pasando por muchos lugares y digo, mira, aquí es justo donde hice un hilo. Y además, me hace mucha gracia porque ahora un montón de gente, a raíz del tema de los hilos, cuando pasan por estos sitios, me envían por privado fotos diciéndome, mira, he pasado por aquí, o gracias a ti se lo he contado a mis familiares que han venido. Y claro, a mí eso es lo que más me gusta al final. Digo, mira, por lo menos hay alguien que está contando algo nuevo que a lo mejor en haber leído el hilo pues nunca lo hubiera sabido, puede ser. Y eso me mola un montón.
Qué bueno. ¿Tienes algún alcalde favorito en la historia de Madrid? ¿Alguien que haya hecho cosas increíbles y que haya transformado la ciudad?
Mira, yo creo que para tener alcaldes favoritos hay que dar una perspectiva temporal a todos ellos. Así que de momento te voy a dar a Tierno Galván, porque por la relevancia y por el carisma y por el aprecio que le tenían los madrileños. Y porque, hizo bastantes cosas.
Pero de cambio, de transformación, no a nivel político ni siquiera. O sea, aquí no estamos
De transformación realmente. Transformación. Y luego, en cuanto a transformación, Tierno Galván y probablemente te diría que Gallardón. También metió bastante pico pala en
Se le criticó mucho, pero al final luego la gente como que se lo agradeció, ¿verdad?
Bueno, al final con el paso del tiempo hay luces y sombras en todos, yo creo. Yo no creo, hay un poco de todo en realidad.
Oye, ¿y no te parece alucinante que pueda haber debajo de una gran ciudad esos túneles que atraviesan la ciudad de norte a sur y de este a oeste? ¿No te parece muy importante que eso se quede ahí para toda la vida?
Bueno, yo no sé si quedará para toda la vida. Desde luego que los túneles en muchos casos son soluciones muy buenas para aliviar problemas de tráfico o en determinados espacios, como liberar suelo para hacer parques, zonas públicas, etcétera. Madrid es bastante curioso el caso de Madrid porque tiene un montón de kilómetros de túnel que, algunos están muy bien, otros a lo mejor se pueden dar, hoy en día se hubiera hecho distinto. Bueno, también va respondiendo a cada época en lo que se va haciendo.
Antonio, ¿qué años tienes?
Yo 28.
28, es verdad. Y entonces no llegaste a conocer el escalestri que había en Atocha.
Qué va. Lo único que he visto han sido fotos. No lo llegué a conocer, aunque he visto mil fotos y mil historias, pero...
¿Cuándo lo vas a estudiar? ¿Cuándo te vas a poner a pensar a quién se le ocurrió, por qué empezó ahí, esas curvas que había aéreas que eran alucinantes?
Pues mira, te digo la verdad, en el cuaderno azul tengo por ahí algo apuntado sobre... Tengo un par de fotografías hechas por ahí. Pero sí, la verdad es que es una historia interesante.
Bueno, hablamos mucho de Madrid, pero yo no sé si Antonio Giraldo también se patea alguna que otra ciudad de España y comienza a hacer esas averiguaciones que le hayan llamado la atención.
Sí. El problema es que como empezó a hacer los hilos, ahora cuando empezó el confinamiento, pues no he tenido muchas oportunidades de viajar. Pero sí que tengo un par de hilos, tres, que no son de Madrid, uno de Valladolid, de Valencia, incluso uno en Londres.
Qué bueno.
De elementos que me han llamado la atención allí y los que he hecho también hilo porque me parecía que tenían bastante que contar. Sí que me gustaría este año, si puedo viajar un poco más, hacer algo más de otras ciudades de España, pero todo dependerá.
Qué grande. Y Antonio, para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es y hay que seguir poniendo las calles y has madrugado un montón. Porque además, por lo que he leído en tu Twitter, tú lo que haces es que te fijas mucho en las películas para ver si el decorado va acorde con la época. ¿Has descubierto muchas tropelías?
Pues la verdad es que sí. Es una cosa que yo creo que también un poco por algo de friquismo personal, cuando veo una película ambientada en una época anterior, voy pensando, a ver si en los decorados digo, a ver qué puede estar fallando, por esto no tendría que ser así, o este edificio no debería estar, o cualquier cosa de esas. Y lo cierto es que encuentro más de los que me gustaría. Y por eso yo creo que a partir de ahí me pongo a pensar si es buena o mala la película.
Qué bueno.
Es como que ya digo, esta no es buena, no me han hecho bien el encaje histórico.
De que sí, que yo también voy grabando películas que sean de Madrid y nos van mostrando, según va avanzando, pues fíjate, sobre todo de los años 40, ¿no? De los 40 en adelante, cómo se va transformando todo. Por ejemplo, la construcción de la ciudad universitaria es alucinante porque aquello era un secarral y todo lo que se levanta y lo que llega a transformar una ciudad y la importancia y sobre todo, toda una universidad y cómo va cambiando y transformando a una capital. Antonio, te estoy viendo en Twitter, @fos_QI, Antonio Giraldo. Recomiendo a los ponedores que le echen un vistazo, que le sigan, porque tiene cosas súper interesantes y sobre todo que es una visión completamente diferente a la hora de conocer una gran ciudad, en este caso Madrid, pero fíjate lo que nos está contando y todo lo que tiene pendiente. Así que Antonio, te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles ya.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Lo cojo con todo el honor del mundo.
Qué bueno. Un abrazo muy fuerte, Antonio, y cuídate. Y gracias por ese tuit que, oye, esto se lo tienes que presentar en el ayuntamiento para que vean, porque le estás haciendo el trabajo a muchísimas personas, que lo sepas.
Ya veremos a ver en qué acaba todo, ya veremos.
Cuídate, Antonio, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
So many things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad.
Preguntándole a los ponedores cómo les ha ido el fin de semana, preguntándole a los ponedores por esos trucos de magia, por ese mago favorito, por esos programas donde, oye, la magia nos ha sorprendido, pero también hay que reconocer que hay gente que le da un poco de yuyu la magia, que le da miedo. Y hay un montón de mensajes que estamos escuchando y leyendo en facebook.com/poniendolascalles y recibiendo en el 662-942-605. La verdad, Bea, que tenemos los ponedores que unos sí, otros no tanto, pero por general... La magia les gusta, ¿eh?
A casi todos les gusta, sí. Tenemos a un ponedor que dice, pues mirad, yo recomiendo un mago argentino. Se llama René Lavant, dices uh-huh. rapidísimo con su mano. Solo tenía un brazo y sus trucos con las cartas te dejaban realmente alucinado. Y nos manda un abrazo y quiere desde aquí hacer un reconocimiento a los sanitarios, sobre todo a mi madre, que llevo meses sin verla. Es una de las valientes enfermeras que están en primera línea. Y llevo tiempo sin poder darle un abrazo. No veo la hora. Gracias por apoyarnos. Un abrazo, equipo. Y Mica Martínez dice, bueno, primero de todos daros las gracias. Es un placer poder escuchar el programa a la hora que quiera, porque no siempre trabajo de noche, así que Mica... Es de las personas que se descarga los podcasts. Y dice, y ahora os cuento, mi fin de semana ha sido completito, he trabajado 12 horitas de nada. Y mi mago preferido, no sé, los tenemos alucinantes, pero me encantaba Juan Tamariz.
Hombre, claro.
Es un clásico.
Es que Juan Tamariz es, yo creo, el más mencionado, pero también me gusta mucho que se acuerde la gente de Jorge Blas. Mari Carmen López Casares dice, buenos días, Pulpo, el mejor mago para mí es Jorge Blas, nos dice Mari Carmen. Tuve el gusto de verlo en el Teatro Olimpia de Valencia y fue una gran experiencia y muy divertida porque además es muy simpático. Dice, pero claro, el famoso es David Copperfield, que le compró un truco, por cierto. O sea, que no está... Hombre, claro, imagínate David Copperfield comprándole un truco a Jorge Blas.
Claro, uno de los mejores ilusionistas del mundo.
Pues sí, fíjate, ahí está nuestro español Jorge Blas triunfando y David Copperfield cogiéndole ideas.
Sí, pero oye... Le nombran para autor a David Copperfield porque dice, a mí me encanta la magia. He visto actuaciones de magos en fiestas, en hoteles. Sí. Recuerdo al mago Cobra en Roquetas. Yo a este no le conozco.
Cobra. Yo tampoco.
El mago Cobra.
Qué fenómeno tiene que ser.
Dice, era genial. Y también fui a ver en una ocasión a David Copperfield en directo. Y la verdad es que en directo no fue lo que esperaba. Anda. Quizás era que iba con muchas expectativas, pero aparte de un par de trucos muy, muy logrados, lo otro era muy sencillo. Claro, ya tiraba de... ya suficientes fuegos artificiales traía. Bueno, y un buen mago de su zona, el mago Medina de Leliana. Sobre todo actuaba para los niños y gustaba mucho.
Genial. Quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Es un no parar, es un goteo continuo de gente entrando y siguiéndonos. Que nadie se sienta solo, somos una comunidad de gente que aporta para que esto funcione como Dios manda y que a partir de ir a las 6 de la mañana mutamos y nos convertimos en fósforos y fosfonautas para escuchar al gran Carlos Herrera. Antonio Díaz Ballesteros, David Mascareña, Clara María Díez, Cristina Escolar, Toro Bull Reis y Juan Francisco Noales son ponedores que nos acaban de seguir. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Y a partir de las 6 de la mañana, ¿con qué vais?
Bueno, pues vamos a empezar la semana hablando de vacunas, Pulpo. Este lunes se empiezan a repartir por la península las 52.000 dosis que ha dado Moderna y esperemos que pronto también sea turno de AstraZeneca, después de que este domingo la farmacéutica haya acordado dar a la Unión 9 millones de dosis durante el primer trimestre del año. Es verdad que es una buena cantidad, pero sigue siendo menos de lo que se pactó inicialmente. Vamos a explicar un poquito este embrollo que hay entre AstraZeneca y Bruselas, noticias para que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que ha fallado o lo que ha podido fallar, según lo que cuenta la farmacéutica AstraZeneca. También vamos a hablar de las nuevas medidas que se han impuesto. Por ejemplo, en Madrid, a partir de hoy, se empiezan a hacer test de antígenos en farmacias y clínicas dentales. Eso sí, no puede ir cualquiera y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a hacerme una prueba, porque hay varios requisitos que son muy concretos que vamos a contar durante el programa. Cuando hablemos de medidas, también vamos a hablar de hostelería, porque hoy Carlos Herrera habla con Iñaki López, que es chef, es empresario y además es uno de los impulsores de la demanda colectiva que un grupo de hosteleros va a presentar contra el Estado y las comunidades, por lo que ellos dicen daños y prejuicios que han generado las restricciones a este sector. Habrá que escuchar qué nos cuenta. Es verdad que la hostelería ha sido uno de los sectores más castigados de la pandemia. Sí. Y además tenemos en nuestra particular dosis de política hablando de las elecciones en Cataluña. Ayer, por ejemplo, se hizo el primer debate televisado, era en Televisión Española. Lo lógico era que hablaran en español, pero eso se convirtió en un guirigay de unos hablando en español y otros hablando en catalán. En fin, vamos a recordar un poco qué pasó, los mejores momentos. Recordar desde aquí, además, que la fecha límite para el voto por correo es el próximo 5 de febrero. Y también vamos a tener tiempo para cuidarnos, porque vamos a hablar con el inmunólogo Alfredo Correll, que va a explicar qué mascarillas son las más convenientes y hasta qué punto son fiables las de tela, Pulpo, porque tú también te habrás fijado que ahora cuando salimos a un centro comercial, cuando salimos por las calles, el negocio de las mascarillas ha crecido muchísimo y prácticamente en cada esquina...
Era como lo que fue en su momento la funda de los teléfonos móviles.
Totalmente.
O los chinitos de la suerte. Ahora todo el mundo pues hace su mascarilla e intenta colocarla.
Es verdad. Y hay muchas de esas que son de tela, hay muchas que tienen un filtro dentro que muy bien y otras que no tan bien. Exacto. Entonces vamos a ver un poquito cómo está el mercado para que nos cuente Alfredo Correll pues cuáles deberíamos llevar, si es bueno llevar dos mascarillas en vez de una, por ejemplo, que es una cosa que se le ve a los médicos y mucha gente lo imita, pero no sabe por qué. Así que bueno, vamos a tratar un poquito todos esos temas, así que conviene quedarse escuchando.
Pues así haremos. Gonzalo Zaballa, muchísimas gracias y ya sabes que es un placer escucharte.
Yo te digo lo mismo a ti, Pulpo, porque siempre te escuchamos en la redacción, ¿eh? Es un placer pasar la noche contigo, ya lo sabes.
Muchas gracias, Gonzalo, que tengas un gran lunes.
Un abrazo fuerte.
1 de febrero, además, Santos Cecilio, obispo y mártir, Raimundo de Fitero Abad y Samuel Benedicto, mártir. Esta es la música que nos dice que hay un montón de ponedores haciendo cosas, hay un montón de ponedores que están realizando tareas mientras otros están durmiendo. Esto es un no parar. Nosotros, bueno, pues le damos bola, le damos cariño, nos fijamos en la gente que trabaja de 4 a 6 de la madrugada, pero es que hay que reconocer que muchos de vosotros lleváis trabajando unas cuantas horas. Por ejemplo, Patricia se dedica a limpiar oficinas y más ahora con productos más específicos contra el COVID. Nos escucha desde la Torre Espacio, en el Paseo de la Castellana. A las 6 dice que empiezan a llegar los ingenieros.
Ángel Predicador, que se dedica al reparto de alimentos y al transporte de ganado vivo, dice que tiene mucho trabajo.
Impresionante. José Luis Martín dice que está preparando su bar, que abre a las 6 de la mañana. Él está ahora mismo encendiendo la máquina de café del bar-restaurante El Buen Yantar, en Galapagar.
María Francisca nos cuenta que a las 5 se va siempre a trabajar a Marrachi, en Palma de Mallorca, a limpiar las oficinas.
Mercedes Olmedo nos cuenta que ella es enfermera, que está en el Hospital Isabel Zendal, en Madrid. Dice, Pulpo, y acudiendo a trabajar con mucho orgullo al saber que recuperamos pacientes. Mucho ánimo a todos y a protegerse bien.
Juan Carlos Abelenda es funcionario de prisiones en Navalcarnero.
Genial. Aquiles KTBR está ahora mismo en Reynosa, currando toda la noche en una empresa metalúrgica.
Juan Carlos, se hace todos los días la ruta Madrid-Bailén, Bailén-Madrid, con paquetería, para que no falte de nada.
Qué grande. Otro que está con la rosca, José Manuel Ruiz. Dice, buenos días desde Zaragoza, Pulpo. Estoy dirección Soneja, en Castellón, en la rosca desde Holanda. Y estoy transportando tacos de madera para hacer palets.
Alfredo Sada trabaja cada noche con el taxi y nos escucha hasta ahora.
Y Mari Carmen que está en Almendralejo, que va para Barcelona y dice que está cargada, lleva un tráiler cargado de suavizante para Mercadona. Y dice, soy ponedora. Bueno, son actividades de nuestros ponedores que cada día vamos descubriendo y cada día queremos mencionar, queremos contar la cantidad de gente que ayuda a este país para que no deje de producir. En la madrugada hay un montón de gente realizando trabajos impresionantes. Cada día leemos los mensajes que nos dejáis en las redes sociales y será un placer leer mañana el tuyo. Déjanoslo, que nosotros lo capturamos y lo contamos a los cuatro vientos. Son las 5:39, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias. Es el momento de nuestro... nuestro artista de la semana. Es verdad que otras veces es un grupo o una temática, pero hoy toca artista o artistazo, diría yo. Para ponerte en contexto, vamos a escuchar una canción que pertenece a un año en concreto. Ahí jugaremos con la memoria y nos recreamos en donde estábamos en ese momento y qué hacíamos mientras esa canción no paraba de sonar en la radio. Y si andas despistado, antes te voy a poner un sonido del año en cuestión. Nos vamos ahora mismo al año 95.
El señor que se afeita es mi padre. Es médico y nos quiere mucho, aunque a veces se enfada por tonterías. La que se mosquea es María, mi hermana mayor, que desde enana se ha preocupado mucho por estar guapa, como si lo suyo tuviera remedio. Esto es el piso antiguo, ahora nos vamos a mudar. El que toca la carraca es mi abuelo Manolo. Lo hace tan mal porque toda la vida ha trabajado en la red.
Pues este es un sonido del año 1995 y hasta ahí puedo leer. Mira, Luis Miguel Gallego Basteri nació en Puerto Rico el 19 de abril de 1970. Inicialmente le conocimos como el Sol de México, y su nombre artístico se resumió en Luis Miguel. Fíjate, es considerado como uno de los artistas más grandes y más exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo el funk, las baladas, los boleros. Pero claro, en 1995 bate su propio récord presentando 16 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional de México y ocupa el tercer lugar del mundo entre los cantantes que más entradas han vendido sucesivamente en un mismo recinto. Patri, lánzame la música, por favor, porque él es muy grande y siempre es un lujazo que podamos escuchar una de las canciones de Luis Miguel. Este es el Si nos dejan. ¡Sube la radio!
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan,
Gato,
te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado. Y a partir de las 6 de la mañana mutamos y nos convertimos en fósforos y fosfonautas para escuchar Herrera en COPE. Un montón de gente que hace cosas increíbles y también que les gusta la magia, ¿eh, Bea? Hay que decirlo así.
Hombre, Mari Carmen Sanz nombra uno que todavía no habíamos dicho. Dice,
¿cuál?
Hombre, a mí me gusta Tamariz, me gusta Pepe Carroll, pero también Anthony Blake.
Hombre, claro, otro crack, jolín. Buenísimo.
Y que los había visto a los tres en el Honky Tonk muchísimas veces.
¿En Madrid?
Pepe, sí, sí.
Qué bueno,
y dice, Pepe nos hacía luego trucos a puerta cerrada, unos tiempos maravillosos. Qué gran bien. Sitio,
Jolín, el Honky, por favor, en la calle Covarrubias,
un
madre
clásico,
mía.
Sí.
Era el típico garito que yo iba y no decía a mis padres que iba ahí porque era música en directo y yo era súper joven. Era bastante menor de edad, pero como aparentaba ser mayor, pues podía pasar y he disfrutado muchísimo con música en directo ahí, ¿eh?
Bueno, es que era una pasada y música pasada, muy buena además.
Muy buena, sí,
Paqui Garrido, fin de semana en casa. Tengo a mi padre con 84 años y asusta mucho el virus. Me encanta Tamariz, pero tengo que recomendar al Mago Yunque, que es de mi provincia. Os escribo desde Castellón. Gracias por acompañarnos. Y he visto a varios ponedores que hablaban del Mago Yunque. Yo no lo conozco, no le tengo controlado.
Yo tampoco, vea.
Bueno, María Jesús Morera dice que el mejor mago es su sobrino, José María. Dice, tiene 5 años y nos hacía unos trucos que nos hacían morir de risa. Bueno. Mi hijo también es un poco mago. Tiene el magia borrás de este, toda la vida.
Claro, un clásico, claro.
Claro, esto yo creo que lo hemos tenido todos.
Todos, todos.
Y entonces hace varios truquitos. A algunos se le ve más las costuras que otro, pero es bastante apañado, no nos podemos quejar.
Qué grande, por favor, qué grande. Oye, yo quiero hacer un experimento con los ponedores, porque yo no sé si Facebook está funcionando bien o está funcionando mal. Por favor, que tenéis que darle a me gusta la página. En vez de a seguir, darle ahora a me gusta, a ver si esto funciona o no. Los que podáis, que tengáis Facebook a mano, darle a me gusta, a ver si realmente esto funciona o no, porque creo que lleva muchísimo delay, mucho retraso. Vamos a experimentar. Son las 5:45, 4:45 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final, eh!
¡Mola mucho!
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Pues en 4 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, resulta que España es uno de los países más caros del mundo para sacarse el carnet de conducir. Cuéntanos por qué y cuánto es lo que cuesta.
Sí, según un estudio realizado por la comparadora Compare de Market, donde se analiza el precio a pagar como tasa para poder realizar el examen de conducir, tanto en las pruebas teóricas como prácticas, aunque en España se pague por un mismo concepto. Luego está claro, aparte el tema del coste, alto coste de las clases prácticas. Sí. Porque en 2020 nuestro país es el noveno más caro del mundo para sacarse el carnet de conducir, 92,20 euros, por detrás de Reino Unido y Suecia, y por delante de Dinamarca, donde cuesta 90 euros. El más caro de Europa es Noruega, cuyas tasas son de 166 euros. E Italia, el más barato, solo 16 euros de tasas para sacarse el carnet de conducir.
¡Qué barbaridad! Bueno, resulta que en Francia están probando una carretera antihielo y antinieve. Motorman, ¿cómo es esa llamada Power Road antifilomenas?
A ver, el sistema que se está probando en un reducido tramo de 130 metros en la población francesa de Gletons, en el centro del país, esta tecnología en la que llevan años investigando la empresa Eurubia, una filial del grupo Vinci, especializada en infraestructuras, pues bien, la Power Road consiste en calentar el asfalto a través de la radiación solar, cuya energía se almacena en una serie de acumuladores para, en caso de necesidad, ser distribuida mediante una serie de sensores por la superficie. El pavimento puede alcanzar hasta los 60 grados a través de una serie de tubos por el que circula un fluido portador de calor. Pues bien, está buenísima idea, pero lo peor es su coste, muy alto. En este caso, unos 250.000 euros más que una carretera convencional.
Qué bueno, Alfonso. Fíjate, yo estoy cautivado por eso. Bueno, yo creo que es un inventazo para las motos. Se ha inventado un dispositivo para realizar maniobras que requieran empujar la moto hacia adelante o hacia atrás. Pero lo que no sé es cómo funciona.
Se trata de una patente de Michelin, una tecnología que consiste en unos rodillos que funcionarían haciendo contacto con el neumático trasero.
Ajá.
Que cuenta con una opción de marcha atrás, pudiendo mover la moto en ambas direcciones a una velocidad de tan solo 1 km/h y de forma segura. Sobre todo está pensado para motos pesadas, grandes, y sí, cuenta con un pequeño motor eléctrico que nace desde el basculante. Por el momento no está disponible, es un prototipo, es un diseño, pero seguro que algún fabricante de motos lo encuentra interesante para incorporar como sistema para maniobrar en aparcamientos o zonas estrechas que permitan empujar la moto con comodidad y sin esfuerzo.
Bueno, pues ahora toca conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son, Alfonso?
Son dos. Se trata, por un lado, de la actualización de la tercera generación de la gama Mini en carrocería de 3, 5 puertas y cabrio, con mejoras en el exterior como la entrada de aire vertical en los paragolpes, los faros LED de serie y un marco de parrilla más grande. La versión Cooper S, con elementos y detalles en color negro, y otra novedad es el techo multitono, nuevos colores y nuevos diseños de llanta. A nivel tecnológico, nuevo Mini 2021 ofrece el chasis adaptativo con amortiguación continua, freno de parking eléctrico, control de crucero activo, y en el apartado mecánico no hay novedades, con motores entre los 102 y 184 caballos, gasolina, diésel y eléctrico, cambio manual o automático. Y la otra autonovedad de la semana es Jeep, que con motivo de su 80 aniversario lanzan varias ediciones, o lanzarán varias ediciones especiales en el Renegade, el Compass o el Wrangler, todos con detalles específicos, logos 80 aniversario, llantas también específicas para este aniversario, y todos con opciones de motores gasolina, diésel e híbridos enchufables y con elementos de seguridad de serie.
Impresionante. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo Pulpo, el intermitente.
Claro que sí. Pues yo me voy poniendo la sintonía de darla del Pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días. Yo de verdad que sabía que estabas por aquí. Herrera, buenos días.
Buenos días, buenos días. Sí, estoy Oye, estoy aquí.
Vale, escúchame una cosa. Tú eres muy de... Yo te he oído siempre decir cosas maravillosas de los Roxy Music.
A mí me gustan mucho porque me parecen muy elegantes, sobre todo Brian Ferry. Hombre, Manzanera, también soy muy de Manzanera, ¿no? Pero...
Oh, menos mal que has dicho eso.
Sí.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que hoy cumple 71 años el gran Phil Manzanera. Un tío, fíjate, su padre inglés, la madre colombiana. Y la verdad que el gusto que tiene este tío a la hora de producir canciones es de verdad para darle premios, ¿eh?
Vaya por Dios.
Mira cómo suena esto, por favor.
Over You es una canción maravillosa.
Ajá. De los Roxy Music.
Esto podría ser el año 80, 81, ajá, ¿no? Más o menos.
Esto es 81, sí, aproximadamente.
Sí, por ahí, sí. Sí.
Bueno, yo tengo aquí un montón de recopilatorios y tal, donde veo que Roxy Music publica en el 72 el Virginia Plain, o en el 80 el Flesh and Blood con el OG, con Sam Old Sen, Over You. Aquí lo tengo, Herrera, es verdad.
El Over You.
Pero, te lo sabes, eres muy friki, ¿eh?
Sí, 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 sí. El disco aquel era muy bueno, ahí estaba este. More Than This. ¿Este es More Than This? No, es...
Este es More Than This.
El Over You a mí me parece una cosa deliciosa.
Ajá, a ver, qué bueno.
Tiene su historia, además, que no la puedo contar. Ajá. Porque no la puedo contar, pero tiene su historia.
Me da mucha rabia que enseñes la patita y luego la recortes, ¿eh? Eso no se hace, ¿eh?
Sí, es así, ya mejor no puedo.
Claro, es como cuando uno tiene así, que está tocando y dice, mira lo que te... Y luego no puedes, ¿eh? Y te echas para atrás. Eso no se hace, Herrera.
Yo lo sé, pero la vida es muy dura.
Ya, pero seguramente que incluso no lo vuelvas a decir otro poquito, ¿verdad, ahora?
Sí, sí. Tiene su historia, pero bueno, que ahí estamos.
Pues sí, escúchame, Phil Manzanera, ¿sabes cuándo realmente en España, a nivel comercial, a nivel masivo... este tío peta de verdad? Mira, cuando le hace la producción a los Héroes del Silencio. Tú es que no eres muy de Héroes del Silencio, y eso lo sabes.
A ver, me gusta Bunbury. Bunbury me parece un artista.
Sí.
¿Eh? Un artista muy singular.
Sí.
Al que me gusta seguir en las cosas que hace. Es un hombre inquieto, creativo.
Muy
más
raro.
Allá de que... Sí, raro.
Es muy raro, Herrera.
Pero, en fin, me gusta. E independientemente de que eres del silencio, no es de los grupos que a mí me emocionará más.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que Héroes del Silencio, que funcionó muy bien con el primer disco, con el Mar no cesa, pero realmente cuando en el 89-90 se produce este disco que lo hace Phil Manzanera, es cuando realmente los Héroes del Silencio explotan, porque consigue meterle un sonido súper característico donde yo encuentro ciertas similitudes al propio sonido que tenía Roxy Music.
¿Ah, sí?
Sí, pero vamos, no lo dudes. Mira, por ejemplo, pongo aquí ahora mismo cómo comienza el More Than This. Mira la guitarra. ¿vale?
Sí, bonito, sí.
Muy bonito, perfecto. Y ahora ponemos El Despertar. Mira cómo arranca esta canción. Una bueno, es en español y la otra es en inglés.
Sí, bueno, también era el tiempo, ¿eh?
Sí, ya, mira.
No sé, el, si cogemos canciones de un tiempo concreto y empezamos a ponerlas unas encima de otras, todas se parecen a algo, porque imperaba un estilo. Entonces, bueno...
Y si encima es el mismo productor, pues imagínate.
Sí, 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 exacto. Sí, bueno, ya, pues, ¿qué más quieres?
Que escúchame, que tienes que prepararte el programa, que yo te dejo las calles puestas.
Venga, pues yo espero aquí ansioso a que acabes. No sé yo qué voy a ver qué se me ocurre, ¿no?
Venga, dale caña que te pilla el toro.
Venga, ya.
Habitas.
Adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.